Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué es el tema y pronuncia suceso como suceso, no suceso.
Sí, no sé qué, o sea, la semana pasada dije sucésico. Hoy dije suciso.
Suceso es tu peculiar.
Ajá, o sea, suceso es mi Vietnam. Ajá. Sí. Curiosamente podríamos hablar de Vietnam en este podcast.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Estaba...
¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y como Gabriela tuvo la brillante idea de sugerir hacer toda una serie de episodios que fueran las mujeres y bla, hoy le toca estar de vuelta en el Dolop.
¿Cuándo sugerí eso?
La única vez que has estado invitada aquí.
Ah, mira.
Al final dijiste, estaría padre que sean así como unos episodios de las mujeres y el transporte, las mujeres y
bla. Se oye como algo que diría y... borracha.
Es algo que dijiste borracha. Ajá.
Pero bueno, está padre, me agrada esa idea que
¿tienes,
tuve.
Ajá, tienes buenas ideas, borracho.
Sí.
Digo, excelente. Badía no fue una de ellas, pero... 2 de febrero, 1820. Edward Hammond Clark nació en Norton, Massachusetts. Era el cuarto hijo de Mary, una poeta amateur entusiasta, y de Pitt Clark, quien había asistido a Harvard y pasado su vida como ministro. En 1841 se graduó del Harvard Medical School a los 21 años. pero no pudo ir a la graduación por problemas digestivos. Toda la vida tuvo diarrea siempre. Oh. Ajá, pobrecito.
Me encanta ese poeta amateur. Entusiasta. Se veía, no la armas, estás desempleado como poeta. Sí,
pero
se oye más bonito.
Pero te entusiasta. Eres entusiasta, te entusiasmas.
Totalmente.
Sí, ando muy malo, pero ya. Es la silla, güey, también en este.
Esa es la verdadera silla embrujada.
Sí. Ya
es el, ese es el gran plot twist.
Diablos. A diablos. Estos problemas lo atormentaron gran parte de su adolescencia y hasta la universidad. Aún con esto terminó en primer lugar de su clase. Pero la afectación que tenía en la parte baja del intestino lo molestaría por el resto de su vida. ¿Te acuerdas? En el episodio pasado estábamos hablando de la dieta que se llevaba en Estados Unidos en estas épocas.
Kellogg's.
Creo que tenía que ver con también con que comían puras chingaderas así súper grasosas y deliciosas y nada de cosas aburridas.
¿El intestino irritado? ¿Cómo se llama eso?
Intestino irritado.
El IBS, ¿no? IBS, el síndrome de intestino irritable.
Básicamente irritable, IBS. Básicamente irritable.
Clark entrenó como doctor en Filadelfia y Europa, porque no te educabas como doctor, te entrenabas.
Con la música de rock y de fondo, las escaleras.
Le cortabas así con bisturí a las carnes colgadas del congelador.
Después se estableció en Boston, donde practicó... Era como lo que es ahora otorrinolaringología, o sea, era especialista en oído y puso su consultorio de cosas de problemas en el oído. Se hizo de su renombre por utilizar las mejores prácticas disponibles en la época y las personas llegaban de todos lados para ser tratados por él. Incluso llegó a atender a William Lloyd Garrison, que era un líder del movimiento abolicionista y propulsor del movimiento sufragista. Cool. Entonces, para los que no estén familiarizados con el abolicionismo, es cuando abolieron la esclavitud. Y el sufragista es cuando las mujeres estaban peleando por tener el derecho a votar.
Pura celebridad.
Ajá, todo chido. Clark se posicionó en sociedad en Boston y en 1855 fue elegido profesor de medicina en Harvard. Pero había un tema en el mundo que le preocupaba... Güey, qué pedo. Le preocupaba más. No sé si está mal escrito y dice preocupa, ¿no? Sí.
Echando la culpa a la pantalla que no podemos ver.
Mundo, es
que
no. Sí, qué pedo, güey.
Se movieron las letras, yo no sé. Yo
se movieron bien. Las letras. No sé si es el whisky en mi café o la silla con así ectoplasma de Joe.
You.
Pero había un tema en el mundo que le preocupaba más al doctor Edward Clark: la educación de las mujeres.
Ay, va a tener opiniones, ¿verdad? Opiniones al respecto.
Si algo hemos aprendido en el Dolop es que hombres más doctor igual a muchas opiniones.
Sí, uh-huh. El hecho de que me invitaron para darle fe y legalidad a este episodio ya me dice que este hombre no me va a caer bien.
No. El número de mujeres jóvenes que empezaban a ir a la universidad estaba incrementando dramáticamente. Y el debate de si las mujeres debían o no ir a la escuela ya llevaba cierto tiempo en el consciente colectivo.
Wow.
Empezando con la querella de las mujeres o la querelle de femmes, que es un término francés. Esto inició como un debate literario y académico a finales del siglo XIV en la Europa medieval y se extendió hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII. La querella surgió en defensa de la capacidad intelectual de las mujeres y afirmaba que esta capacidad no es una cuestión de naturaleza, sino una cuestión social.
Ok.
O sea, básicamente era...
No quieren que seamos inteligentes si no nos dejan mecos.
Exacto. Si no es de, no, es que la mujer, no es que no pueda, es que no la dejamos.
Uh-huh. Ajá. Sí, por mucho tiempo se creía que tienen la cabeza más chiquita, entonces el cerebro es diferente y no tienen la inteligencia.
Mira, todo eso se va a platicar aquí. No. Durante el siglo XV fue cuando las mujeres en Europa lograron tomar la palabra en espacios públicos para defender sus capacidades, ya que el debate sobre la posible inferioridad natural de las mujeres ante los hombres era llevado a cabo solo por hombres.
Sí, claro, como los debates del aborto.
Como cuando los podcasts de leyendas legendarias se ponen a hablar de aborto a tres vatos.
Ajá, que ha pasado un chingo de veces.
Ok, siglo XV. Estados
siglo XV, eso fue en Europa.
Eso fue en Europa, ajá. Sí, ok.
En seguimos. Estados Unidos, a la mitad del siglo XIX, cuando ya estaba este güey vivo, surge The Woman Question, que es la cuestión de las mujeres, que es como el sucesor ideológico a la querella de las mujeres.
La pregunta de las mujeres es ¿seguro? En general. Aplica todo siempre. Tip de compas.
Y ese término de the woman question fue el que se le dio a la interrogante acerca de los roles de la mujer en los países industrializados a finales del siglo XIX. O sea, llevaban 500 años hablando de lo mismo. Como pasa, o sea, así como repetimos las mismas historias en las pedas. Ajá. Por años y años y años. No, digo los hombres como concepto.
Concepto.
Tú okay. También los repites un chingo.
Un chingo, pero estaba esperando.
Sí, o sea, eso es algo que hace. Es humano repetir las historias en la peda. Especialmente sí. Si estás con los mismos amigos.
Sí, así como es humano repetir la misma conversación sobre los derechos de la mujer por siglos.
Ajá, okay. Sin llegar a un punto.
No es nuestra culpa.
Y muchos se cuestionaban si las mujeres tenían la capacidad intelectual para la educación y otros argumentaban que sus cuerpos no podían resistir el trabajo intelectual.
Eso no tiene sentido. O sea, ¿sus cerebros deben de permanecer blanditos o...? Ajá.
Sí, sí. Es que la mayoría de los conocimientos se van a los pechos. Uh-huh. Y les dan tumores.
Y ya está ocupado ahí. Entonces, sí,
está,
pues, ¿a dónde
el
se
pecho
va?
Está lleno de pecho. Uh-huh. Entonces, no hay cavidad extra para sí, el sí, conocimiento. Sí, no hay espacio. Ay, güey. Sí, son preguntas importantes que deben de indagar, obviamente.
Sé que lo dicen mamando, pero justamente de eso se trata todo el episodio. No.
¿Neta dijeron que ahí había boobs y por eso no se podía?
Casi. Para los 1870 había un consenso establecido de que en América la educación de los niños se debería extender más allá de la lectura y escritura, agregando matemáticas, ciencia y filosofía para prepararlos para esta nueva era industrial. Pero con las mujeres aún había debate. A las mujeres se les desanimaba de que estudiaran ciencia y matemáticas, porque se decía que tenían todo lo que necesitaban en las conocidas como finishing schools, uh-huh, que son las escuelas de modales para señoritas. Uh-huh. Esas escuelas les enseñaban economía doméstica para prepararlas para la vida como amas de casa. Suiza se volvió como el pionero de estas madres en esa época. O sea, los ricos europeos y americanos mandaban a sus hijas a Suiza a estudiar modales.
Yo les enseñaban cómo curtsy y cómo pararse.
Usar para la ensalada. Sí, exacto. O sea,
¿cómo se llama? Hay un libro muy famoso de...
Etiqueta de Márquez o de Marrón.
Sí, que te decían todos esos modales.
Todavía en México, me topé con un artículo de, creo que es 2011, 2015.
Oh, fuck. Creí que ibas a decir.
En la ciudad de, en la Ciudad de México todavía hay
¿escuelas?
Escuelas. Nada más que... Incluso en las mismas páginas de las escuelas, ya cuando te metes a ver su currículo, diciendo que ya se han adaptado a los tiempos y aparte ya también les enseñan matemáticas, bueno, matemáticas y así.
Ah, claro. Les enseñan a usar Facebook.
Les enseñan matemáticas para que sepan leer las recetas que van a sacar de Facebook, yo creo.
Que sepan cuánto es un tercio de media cucharada de azúcar.
Sí. Y entre las comunidades cristianas, católicas, conservadoras, por no decirles whitexicans... todavía existen los internados para señoritas y son muy populares en las preparatorias privadas.
Internados para señoritas. Ajá.
Y hasta la fecha, el Institut Villa Pierrefeu en Suiza sigue activo y es el último como finishing school que existe en el mundo, que sigue operando como tal.
Okay.
Hasta la fecha está ahí. Pero ahora las mujeres estaban continuando con su escolaridad ya en la adolescencia. Y empezó a haber ciertas escuelas que empezaron a abrir para educar a niñas, no nada más para enseñarles a doblar la ropa, sino para enseñarles a cuánta ropa estaban doblando. Emma Willard abrió una escuela para niñas en Troy, en Nueva York, en 1819. Catherine Beecher abrió una en Hartford, Connecticut, en 1823. Las escuelas públicas para niñas en Boston y Nueva York fueron establecidas en 1826. Y lo que estaba pasando era de que las mujeres estaban aprendiendo, lo cual era muy inquietante para hombres como Edward Hammond Clark.
¿Cómo se atreven?
Ya regresando a los 1870, las mujeres estaban haciendo un cagadero. Estaban en campaña para el sufragio, estaban trabajando en fábricas.
Trabajando
en la medicina. Pero aún más espeluznante para Clark, estaban entrando a preparatorias, universidades públicas.
¿Cómo se les ocurre?
¿A distraer a los hombres que solo estaban tratando de aprender?
Claro, ¿cómo vas a aprender?
Es que ni siquiera es eso, o sea, es... El giro que viene ahorita un poquito más adelante es de esos que no te esperas para nada.
Ok. No voy a hacer hipótesis. Bueno, sí. He escuchado el argumento de que... No que sea el caso ahorita, pero que no las querían en los mismos espacios porque hombres y mujeres no conviven y no es puro y casto. Y
no es por eso. No tiene nada que ver con eso.
Es más católico. Esto suena que va a ser más de estos fringe science. Así como el que los cornflakes hay una que no te masturbes porque si te masturbas...
Uy, okay.
Se te brincan los ojos. Más o menos. Ajá, que va a ser algo que... Wow.
Sí, de hecho, se juntan así muchos factores que ya hemos explorado en otros episodios del Dolop, se juntan aquí bien
cabrón. Si hay ardillas nazis, me lo acabo el shot de trancazo.
Y ahí sí, güey, acábatelo de todos modos porque te va a hacer falta para procesar lo que viene. En 1871, Harriet J. Cook se convirtió en la primera profesora de universidad en los Estados Unidos y fue asignada como profesora con salario igual al de sus compañeros profesores. En 1873, Ellen Swallow Richards se convirtió en la primera mujer en recibir su título de ciencias de MIT. Y varios colegios de mujeres abrieron por todo el noreste de los Estados Unidos en los 70s, de 1870, ajá, incluyendo Smith Vassar, Bryn Mawr y Wellesley. En esta década, las mujeres americanas ya podían escoger entre 239 colegios diferentes, pero solo un puñado eran coeducacionales, que es cuando había niños y niñas juntos. Entonces, las feministas y los reformadores educacionales empezaron a pelear por la coeducación en la educación superior. O sea, ya no querían que estuvieran separadas universidades de, tú eres mujer, tienes que estudiar con puras mujeres.
Claro, porque aparte sabes que la educación en el de puras mujeres, quién sabe si sea la misma.
O sea, todo obviamente. Mal, así, dos más dos es nueve. Díganle a todos.
Pero un pay de limón se hace así.
Si no sonríes, no cuenta.
Y
tienes que estar sonriendo cuando cocinas, si no, no queda rico.
Ok. Una mejor educación daba paso a mayores demandas de igualdad. Y esto estaba creciendo. O sea, la tendencia iba bien hasta cierto punto. Se iba avanzando más o menos.
En la dirección correcta.
Ajá. Las mujeres estaban abandonando las finishing schools para escoger escuelas públicas y universidades, buscando mejorar su situación en la vida. Pero para Clark esto era inquietante y peligroso. Todo empezaba con la educación. En 1872, cuando ya era profesor en Harvard Medical College, en el apogeo de su profesión, Clark fue invitado a hablar en el New England Women's Club, que era una organización de mujeres progresistas. El tema de su ponencia fue métodos apropiados de educación para las mujeres. Clark le dijo a la audiencia de mujeres de pensamiento adelantado que educar a las niñas era peligroso. Si una niña de entre 13 y 17 años pasaba demasiado tiempo aprendiendo, la energía utilizada para desarrollar su cerebro obstaculizaría el crecimiento de sus ovarios y su útero.
¡No! Sí,
no seas... No, eran las boobs, era el útero.
Era el útero. O sea, qué conveniente, que es lo que no se puede ver. Ese hombre lo pensó en todo. Ok, entonces entre más crecía tu cerebro, metafóricamente, menos crecían tus ovarios.
Sí, porque chupa la energía.
Exacto.
Ahí está el chakra.
Ahí lo guardan.
Mujeres, ahí lo guardan.
Su cangurerita.
Ay, güey. Wow. Yep. Wow. O sea, es impresionante que algo que dije como una mamada es casi casi lo que un doctor en esos tiempos pensaba.
Ajá.
Que era algo posible.
Y que digo, es durante toda esta época también cuando estaba todo el pedo de lo del útero. Estaba también todo el pedo de este.
Cornflakes.
Bueno, estaba lo de Graham, también la dieta de Graham. Ajá. Y esas madres. Clark después escribió que su discurso había, cito, provocado una cantidad inesperada de discusión y me ha animado a pensar que su publicación en una forma más comprensiva, agregando detalles fisiológicos e ilustraciones clínicas, puede contribuir en algo, aunque sea poco, hacia la causa de la buena educación.
No es que esté mal, es que no me entienden. Déjenme les explico más a fondo.
Si hubiera un trofeo por mansplaining, este güey que fue al club de mujeres progresistas a decirles que está mal que aprendan cosas, se lo lleva de calle bien. Qué cabrón.
Huevos. Qué huevos. Sí. Ha de tener el cerebro bien pequeño para tener sus huevos tan desarrollados.
Había tanta discusión que no esperaba que decidió escribir y publicar un libro. En 1873 publicó el libro Sex in Education or a Fair Chance for Girls. El sexo en la educación o una oportunidad justa para las niñas.
No le creo.
Expandiendo en sus ideas de las féminas en educación. Y aquí es donde viene el giro más cabrón. Clark no creía que era sexista. Era simplemente ciencia. Los hombres y las mujeres podían llegar a las mismas alturas intelectuales. Ambos podían aprender idiomas, medicina, filosofía, literatura y cualquier otro tema al mismo nivel.
Bien.
El hombre, cito, el hombre no es superior a la mujer ni la mujer al hombre.
Check. Muy bien, Clark. Vamos bien.
Pero las fisiologías de los hombres y de las mujeres eran diferentes. En particular, Clark estaba preocupado por la, entre comillas, organización, the organization de los hombres y las mujeres, y por organización se refiere a sus órganos reproductivos.
Wow.
La organización de la mujer, cito, limita su poder y revela sus funciones divinamente asignadas. Así como la organización del hombre limita su poder y revela su trabajo. En el desarrollo de la organización se encuentra el camino de la fuerza y el poder para ambos sexos. El limitar el desarrollo lleva a la debilidad y el fracaso. Entonces el pedo aquí es de, ¿tienes la capacidad intelectual para hacer lo mismo que un hombre? Uh-huh. Pero se te va a echar a perder el útero si haces eso.
Se te va a secar ahí la fábrica. Porque el hombre con su pene puede clavar clavos en la madera y representa uh-huh. su trabajo.
Y eso lo hace más inteligente de alguna manera, porque es lógica.
Y te han dado cuenta que hay un patrón bien cabrón en estas personas que uh-huh. es como que les falta coger y están traumados con el sexo.
Es que los así genitales que tienen poderes.
Sí, todos obsesionados con los genitales de una manera impresionante, güey.
Es que me da mucha risa que se refiera a los órganos como la organización.
Sí, la institución. Tienen así una mesa redonda y están sentados todos como en Inside Out. Y están tomando decisiones de que nada, ese güey sí está guapo, cógetelo. Simón, cógetelo. Pam, pam, y empieza a funcionar todo en orden.
Sí, un Inside Out. Cerebro, soy el útero, voy a tener un bebé. No, fíjate, es que estaba prendiendo la tabla del 8 y necesitamos esa energía para prendérmela. Entonces no hay bebés hoy.
Se empieza a secar como pasita.
Ya vamos a perder un ovario.
Yo más me iba por el lado así de, o sea, imagínate que de repente, no sé, llega un hombre con una mujer y le dice, oye, quiero tener relaciones sexuales contigo. Y ella le dice, no sé, deja reviso con la organización a ver si están dispuestos. Que las mujeres estuvieran siendo tratadas igual que los hombres estaba dañando sus órganos. Clark dijo que debería haber, cito, entrenamiento femenino encargado de desarrollar la organización femenina.
Utilizó... ¿Clases de sexualidad?
No, es que no se refiere a clases de sexualidad. Se refiere a que deben, ahorita vamos a llegar a ese punto un poquito más adelante, pero es de los niños y las niñas uh-huh. tienen que, aprender de diferentes formas para uh-huh. que, puedan aprender sin dañarse. O sea, es
¿los genitales?
Ajá. Ok. Utilizó una metáfora para ilustrar su punto. Cito. El lirio no es inferior a la rosa, ni el olmo superior al trébol. Así la gloria del lirio es una y la de la gloria del olmo es otra. Y el uso del olmo no es el mismo que el del trébol. Es mala horticultura tratarlos por igual. En resumen, aun cuando las mujeres pueden aprender igual que los hombres, no deberían. Porque se les va a echar a perder el útero.
No lo estaba pegando.
Sí, mira, mujer, déjame te explico.
Por favor.
El granizo no es lo mismo que un ganso, pero los gansos no se pueden justificar con los mapaches. Pero el pasto no come pasto, porque el pasto no es caníbal. Entonces, hay que cuidar tus chichis. No sé si me entendiste.
Ok, y mi útero va a estar bien. Sí. No, tampoco.
Okay. Güey, creo que tiene más sentido lo que acabas de decir tú, güey.
Sí, esto es increíble. Todo disfrazado dentro de este como aura de... Es que te estoy tratando de ayudar.
Sí, es por tu bien que no aprendas. O sea, sí puedes, pero no debes porque sí, o sea, te va a dañar.
¿Dónde empiezas a quejarte de eso?
Está bien, cabrón. Cito, no es verdad que ella pueda hacer todo esto y mantener una salud sin daños o un futuro lejos de enfermedades, histeria y otras alteraciones al sistema nervioso, si es que sigue los métodos en los que se les enseña a los niños. Y veía esto como un problema para el futuro de América. Porque según Clark, las mujeres de América en 1870 eran un desastre. Su situación era grave. Estaban enfermas. Y estas enfermedades estaban relacionadas a su ciclo menstrual. Se puso a listar todas estas enfermedades
pero
en su libro.
Pero queman brujas, ¿verdad? Pero este tipo de medicina es toda madre.
Güey.
Esto es ciencia.
Eran otros tiempos. Prácticamente todas las enfermedades que enlistó en su libro son, pues, cosas, funciones normales del cuerpo femenino.
Ajá, sí. Por ejemplo. Te empiezan a sangrar.
Ajá. ¿Eh? Por ejemplo, leucorrea, que es una secreción. Amenorrea, que es cuando se pierden al menos 3 periodos seguidos. Sí, es, uh-huh. estoy en lo correcto porque no tengo una vagina.
Creo que sí.
Dismenorrea, que es dolor durante la menstruación. Ovaritis crónica o aguda, que son cuando se te inflaman los ovarios. Uh-huh. O sea, todas esas son cosas que pasan. Pero él decía que eran enfermedades por culpa de la mala educación. Y claro, estaba la histeria, la cual era un diagnóstico común para las mujeres en ese tiempo. Y sigue siendo hasta la fecha una mamada. Es una pendejada. O sea,
histérica, que... señora. Toma
Histerectomía.
Ajá. Te vamos a quitar te vamos a quitar la matriz o te vamos a meter un dildo. Así se inventó el dildo para tratar la histeria. ¿Sí? Se consideraba que las mujeres tenían una amplia gama de síntomas como desmayos, nerviosismo, deseo sexual insomnio, retención de líquidos, pesadez en el abdomen, falta de aliento, irritabilidad, pérdida de apetito, tanto de alimentos como sexual, y, cito, una tendencia a causar problemas.
¡Es el mejor de todos, güey!
Uy, de ahora en adelante, una vez al mes, voy a estar así de aquí. Uy, traigo una tendencia a causar problemas, pero recio.
Se fijó que está ahí el doctor escribiendo así los del diagnóstico y lo llevó su esposa. Oye, amor, ¿sacaste la basura?
Ay,
no, esa tienen tendencia de crear problemas. Voy a poner el libro para que sea verdad.
¿Dónde le
sí, te van a marcar? Oye, mi amor, ¿puedes traer unos tampones? Son para extra problemas.
Tendencia o causa. Ay.
Y también estaba el prolapso uterino.
Que el útero errante.
El útero errante, todo eso. De hecho, mandaron algunas fotos del prolapso uterino ya después de que salió ese episodio.
Sí, no hagan eso.
Avisen mínimo. O sea, sí. Uno le llega una notificación y está bien contento. Ah, mira, un mensaje bonito. Y ¡ah, la verga!
Sí, no. Fue una semana difícil para todas las redes.
El prolapso uterino es cuando los músculos y ligamentos debilitados o dañados dejan pasar al útero hacia la vagina. Eso pasa.
Estoy familiarizada con eso.
Como el prolapso anal. También pasa.
Hay prolapsos de todo tipo.
Calcetín.
Calcetín volteado. Uh-huh. Y la neuralgia, que ahora reconocemos como un síntoma de algunas enfermedades, que consiste en dolores punzantes, ardor o a menudo dolor intenso que se produce debido a un nervio dañado. Según Clark, estas afectaciones que torturaban a las mujeres eran resultado no solo de la educación, sino también de la comida, la ropa y el ejercicio.
¿What?
Cito, vivimos en una zona de pastel y donas perpetuo. Mucho también puede atribuirse a las...
Como el pueblito de chocolate de los Simpsons que está bailando.
¡Krispy Kreme está matando a las mujeres!
En el estacionamiento de Krispy Kreme, un chingo de mujeres tiradas así. Oh, oh,
¡ah, mi prolapso!
Mucho también puede atribuirse a las deformidades artificiales atadas a la columna vertebral o apiladas en la cabeza... Tanto a los corsés como a las faldas.
Ah, eso sí está.
Bueno, el corsé sí está de la verdad.
Sí, el corsé estaba culero. Pero la comida y la moda eran culpables solo indirectamente.
La moda. Si esos calcetines te van a dar un prolapso. Hombres opinando de la moda. Nunca termina bien.
Nope. La verdadera causa venía de, cito, el descuido de las peculiaridades de la organización de las mujeres. Él creía que al ir a la escuela las mujeres no podían cuidar sus periodos y ese era el problema.
Que no los estaban atendiendo por andar distraídas.
Luego se te olvida, o sea, llegas y, ay, mi libro de matemáticas, aquí está mi lonche, ay, ¿dónde dejé mi periodo?
Ay, no.
Profesor, ¿me puedo ir? No encuentro mi periodo, ¿puedo ir a buscarlo a mi casa? Y pues, vale, madre, ya. Uh-huh.
Había nada más, había nada más manchitas de sangre deambulando por las calles. ¿Dónde está Berito? Clark señaló que una mujer europea rica que visitó América comentó que las mujeres estadounidenses eran una raza débil. Y cito, nunca había visto tantas chicas bonitas juntas, todas parecían enfermas. Estaba celosa la señora.
Cari, ay, miau.
Ay, mira, se ven todas felices, pinches putas.
Sí.
Sus colinas.
Y estoy seguro que por enfermas se refería a están delgadas. Uh-huh. Esta es una señora europea.
Rica.
Ajá. Rica, que seguro comía y era así una...
Todas y la pálidas dio, y no tienen enfermedades cardíacas. No sé qué es eso, pero no las tienen.
Uh-huh. Clark había estudiado en Europa y escribió que, cito, siempre estaba sorprendido por la sangre roja que llena y colorea los rostros de las damas y las niñas campesinas. Pero siempre estoy igualmente sorprendido por mi regreso por las multitudes de rostros femeninos pálidos y sin sangre, que sugieren consumo, escrófula, anemia y neuralgia. En gran medida, nuestro sistema actual de educación de las niñas es la causa de esta palidez y debilidad. Curiosamente, el consumo y la escrófula son síntomas de la tuberculosis. ¿Te acuerdas de la tuberculosis que hablamos
sí,
hace
totalmente.
Como
10? Consumption también así le decía.
El consumo.
Sí. Ajá.
Eso, o sea, tienen tuberculosis y es culpa de la escuela.
O sea, ahora, si eso fuera verdad, estaría bien chido así que, hey, ¿quieres verte todo pálido y como vampiro goth? Estudia un chingo si eres mujer, porque aparentemente así es como agarras ese look.
Todas las modelos de los 90s, mira, puro cerebro.
Clark decía que el periodo era una cosa maravillosa y necesitaba atención. Desafortunadamente, en América
nunca
tenía
un periodo de esa persona,
¿verdad? Alguien que jamás ha tenido uno así. ¿Maravilloso? No.
Desafortunadamente, el periodo estaba siendo descuidado debido a la escuela. Cito, este descuido de sí misma en la infancia, cuando su organización está dúctil e impresionable, engendra los gérmenes de enfermedades que en el futuro producen torturas o enfermedades fatales. ¿Verdad? Que está bien pinche confusa esta lógica.
¿Desde la infancia?
Sí, o sea, como desde la infancia están estudiando y están descuidando su organización.
Ajá. Sí. O sea, tú estás a los 12, 13 años en la escuela aprendiendo. Y luego viene tu periodo, pero lo tienes que descuidar. Entonces lo ignoras, lo dejas en la casa por seguir aprendiendo.
En su bolsita, claro.
Y entonces te da cáncer y te cae el útero y torturas miles de filias fatales. Y firias y reas.
Me dan firias.
Firias, reas. Itis.
Itisis. Itises.
El descuido y abandono de la vergüenza de sus ciclos femeninos a favor del estudio habían provocado enfermedades, incluso debilitando a sus hijos. O sea,
ya las andaban heredando. Sí.
Y es que esto, aquí viene el otro twist bien cabrón. El gran juego final sería que la clase media estadounidense no se reproduciría y por pronto sería superada en número por inmigrantes sin educación.
Faltaba el racismo.
Vamos a poner un foquito aquí. Faltaba. De racismo. ¿Cómo? De caen confeti.
¿Cómo se nos olvidó esta parte maravillosa de estas personas?
Ya tiene usted su misoginia. Úntenle un poquito de racismo nomás para... Ok, entonces si no... Vamos a regresar. Si estudias, no estás atendiendo a tu organización. Y por tu culpa, América va a apestar.
Va a llenarse de irlandeses, mexicanos.
Irlandeses, mexicanos, afroamericanos.
El muro siempre estuvo dentro de las mujeres.
Es un muro intrauterino.
Es el endometrio. ¿Cómo se llama esa madre?
Endometrio.
Sí. Sea algo. En esa época, Boston tenía una creciente población de irlandeses. Y eso causaba alarma.
Déjame
por todos
adivinar,
lados.
Es porque las mujeres están leyendo.
Es probable. Clark creía que en unas cuantas generaciones América tendría que importar mujeres que pudieran tener hijos.
Wow, handmade tale.
¿Pero de dónde van a importar mujeres si está en contra de los... se llaman inmigrantes?
Porque no quiere esas mujeres, quiere sus mujeres pálidas y mensas.
Británicas, así, propias.
Mira, Trump, Melania. ¿Cómo explicas eso?
Ya. Estamos hablando del mismo tipo de lógica, sí, cierto.
Sí, ya pronto hablaremos de Trump. Pero aún había esperanza, cito, de que nuestras nietas puedan recapturar la floración y fuerza de nuestros ancestros.
Floración y fuerza.
Sí.
La floración y... No, me dio mucho asco.
Ey, es que las mujeres 12 son tulipanes, pero no son rosas. Y no puedes comparar el lirio...
con el olmo
con
y
el trébol. Olmo del trébol.
Floración y fuerza.
¿Y cómo recuperas la floración y la fuerza? Se estarán preguntando.
¡No!
Con ejercicios de Kegel.
Sí.
Separando educación y menstruación. Particularmente cuando empezaba la menstruación. Porque ese era, cito, el viaje crítico de sus vidas. Este viaje coincide con una porción considerable de la educación de la mujer. Entonces había, cito, una demanda por entrenamiento especial... para niñas que no les permitiera descuidar sus organizaciones. Según Clark, el maravilloso aparato de las mujeres es extraordinario y requiere mucha energía. El hombre no tiene que lidiar con un periodo, así que no le afecta.
Híjole. Les voy a preguntar a ustedes dos. Es más, a ti, José Antonio, tú tienes que lidiar con mi periodo. Creo que sí te afecta 2-3, pero... no sé si te afecta al momento de estar estudiando. No sé, porque mi cerebro de mujer es muy pequeño y no entiende esas diferencias, pero...
La pregunta está mal hecha. Es, ¿te afecta a ti al estar estudiando? Hay que cuidar el periodo. Eso creo que es lo que Clark nos está tratando de enseñar.
Sí. Las niñas
tenían... A mí no me afecta en que tengo que comprar muchos más snacks.
Muchos más.
Muchos más. Es que ya el flujo de snacks en su casa ya es arriba de la norma. Entonces, sí. ¿Por cuántos años viviste a base de taquis y...?
Pues hasta la fecha.
Hablas como si fuera algo del pasado.
Sí, ¿no lo es? Creí que ya había... Okay. No.
Los taquis siguen estando... tienen su esquinita en la pirámide nutricional de mi vida.
Las niñas tenían que estar atentas a su menstruación para desarrollar un hábito. Así se mantendría saludable y regular. La educación solo las distraía de sus ovarios. Según la ciencia de Clark, ciencia entre comillas, como lo llamaba él... el cuerpo solo podía concentrarse en una cosa a la vez. Y esta era la lógica central detrás de toda su idea.
Ok.
Entonces, el cuerpo no puede hacer más de una cosa a la vez. Por eso es todo el pedo. Es o estudias o menstruas. No puedes hacer las dos al mismo tiempo.
¿Pero por qué no lo llevó así un milímetro más arriba? De que si estás viendo, si estás usando los ojos, no puedes menstruar. O sea, sigue siendo como... estás haciendo algo.
Haciendo algo, exacto. Pero no lo ven así. O sea, es que no...
¿Dónde estaba la línea?
La línea estaba en una forma bonita de decir, las mujeres deben estar estudiando, no mamen.
Ajá. Buen punto.
Porque no queremos pinches irlandeses y mexicanos. Curis, y guacala. ¿Cómo se daban estas cosas que estaban aquí cuando llegamos al continente y ya matamos? Nativos.
Nativos. Esos, ardillas.
Esos, todavía hay muchos. Y las ardillas también. ni entremos con las ardillas. Esas madres tienen como 8 ovarios.
Cito, el sistema no hace bien dos cosas al mismo tiempo. Uno no puede meditar un poema y manejar una sierra al mismo tiempo sin dividir la fuerza.
Este hombre apesta en analogía.
No, yo lo amo. Yo lo amo. Está bien vergas, güey. No puedes hacer pancakes, sí, masturbarte y recitar Shakespeare.
¿Cuántas veces?
Cuando te está bajando. O sea,
como hombre, ¿cuántas veces no hemos estado talando un árbol y pensando en Neruda y se nos va el pedo?
Sí, sí. No, totalmente, güey. Sí, sí, no, claro que no. Yo me acuerdo que una vez estaba tratando de cortar una madera y me acordé de Jenny McCarthy. Uh-huh. Y pues se puso dura la madera y todas esas cosas. Se confunde ahí el cuerpo. Es difícil.
Una cosa a la vez.
Creo que si alguien tiene una sola mente para cosas, somos dos hombres.
Sigo citando, el trabajo del cerebro y el trabajo del estómago interfieren uno con el otro si se intentan juntos. La digestión de la comida llama fuerza al estómago y temporalmente hace más lento al cerebro. El experimento de intentar digerir una comida pesada y dormir durante el proceso le ha costado al experimentador descuidado la vida.
Ay, güey.
O sea, este güey piensa que el mal del puerco te mata.
Bueno, no dudo que alguien sí se haya muerto de ahí.
Sí, se llaman cisticercos. Ese es el verdadero mal del puerco.
Sí.
Y obviamente esto es lo que afectaba a las mujeres. Cito, si el profesor sobreestimula el cerebro de sus pupilos, desvía la fuerza del cerebro que se necesita en otros lugares. El resultado es cerebros monstruosos y cuerpos débiles.
¡Ah!
al educar a nuestras niñas en intento de esconder o sobrellevar la naturaleza entrenándolas como niños, prácticamente las ha extinguido como niñas.
Es que, escúchenme, vamos a tener mujeres cabezonas, ¡cabezonas con vaginas no! chiquititas y luego el pene no va a poder entrar y el esperma va a estar más grande que el óvulo y se lo va a comer. Y nos vamos a quedar sin mujeres y vamos a tener que importar asiáticas.
Tal vez. Mira, esa última parte sí me intrigó. ¿Qué? ¿Vamos a hacer qué? ¿De dónde exactamente?
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Clark decía que las células humanas que morían eran reemplazadas por mejores, en lo que los niños crecen y se desarrollan desde la infancia. Jugar y estudiar causa que las células se regeneren y comparadas con los niños, las niñas maduran más rápido. Su edad formativa era de entre los 14 a 18 años, así que necesitaban el doble de células que renovar que los niños, y eso significaba que no les quedaría mucho tiempo para estudiar. Educar a las niñas entonces debe dejarles tiempo para concentrarse en sus cuerpos.
O sea, se ponen a armar las células a mano de una por una.
Pues este vato está pensando que tienes que estar pensando en cada latido del corazón. Nada más si te distraes, sí, el corazón deja de latir.
El cuerpo es una máquina.
Es como ahorita los que están viendo o escuchando esto, a partir de este momento están conscientes de que están parpadeando.
Y respirando.
Y que su lengua pesa.
¿Dónde está normalmente su lengua en su boca? ¿Está arriba? Uh-huh. ¿Está pegada al paladar? ¿Mm? ¿Mm?
Te odio. Mira, los
ahora, para la evidencia principal en su libro, Clark usó a 7 mujeres que había visto como pacientes. Las llamó señorita A, B, C, D, E, F y G. La señorita A estudió demasiado.
Es demasiado poderosa. Alguien deténgala como Godzilla.
¡Vean su cabezota! ¡No cabe por la puerta, caballeros!
De lado así. Hola, soy la señorita A.
Ignorando sus periodos y terminó necesitando unas vacaciones en los Alpes. Después de lo cual, cito, la sangre se salvó y su color volvió. Pero después de eso, ella regresó a la escuela, lo que significaba que el mal de su educación haría que su cuerpo sufriera por el resto de su vida.
Claro, esta señora aprendió la tabla del 6, 7 y 8 y ahora su útero está árido. Y su cabeza no puede caber en la cama.
Yo creí que el útero árido... No, esa es la... No, perdón, estaba confundiendo con la depilación brasileña. Never mind. Pues es cuando no hay vegetación, ¿no?
Vamos.
No. Sé que estoy mal, pero no estoy en lo incorrecto.
No, no,
claro,
incorrecto y mal, no es lo mismo.
La señorita D y la señorita C no habían estudiado y en realidad no apoyaban en nada su teoría, pero ambas habían trabajado y se habían esforzado, lo que las llevó a ignorar sus periodos y sus cuerpos se derrumbaron. La señorita C había rechazado su sugerencia de que ella descansara y dejó de ir a verlo, y Clark asumió que se había muerto.
¡Güey! ¡Ja, ja!
No, pues a la ver. Y él, sí. No, pues no hicieron lo que querían. Pues a la ver. No, mucha ciencia buena aquí.
La señorita D se desmayó al hacer ejercicio y su periodo se detuvo. Ella se puso histérica y él concluyó que, cito, nunca se convertiría físicamente en lo que podría haber sido si su educación hubiera sido guiada físicamente. Había ido a la escuela por 4 años en lugar de cuidar su periodo.
Es que... Wow. Si esta mujer no hubiera ido a la escuela, su vagina hubiera podido girar para estar horizontal y hubiera crecido serpientes en su cabeza con el poder de poder convertir en piedra a los demás. Digan no a la escuela, señoritas.
Digo, tangente, pero ver medusa a los ojos y que te convierte en piedra siempre ha sido una analogía para las erecciones, ¿no? O es mi... Porque eso yo percibí cuando me estaban enseñando eso en la escuela católica en la secundaria. O sea, como que medusa era una seductora. Y convertirte en piedra es que tienes una erección y eso estaba mal ante los ojos de Dios porque era lujuria. La monja que me dio esa clase de plano estaba súper loca.
Totalmente, porque Medusa no tiene que ver con Dios y también hacía piedra a mujeres.
Ok.
Hey, lesbianas.
Sí. Y Medusa es nomás una, es el nombre de toda una especie.
Ah, ok.
Gorgonas es la especie y una gorgona era Medusa.
No me convence del todo.
No sé, vamos a preguntarle a Clark. La señorita E aprendió idiomas, filosofía, matemáticas y ciencias naturales. Luego, a los 21 años, la función menstrual mostró signos de fracaso.
Es que la institución se declaró en bancarrota.
Empezó a salir un sonido de su vientre.
Sí, la organización tuvo que hacer recorte de personal y valió verga.
Cito. Se echó un riñón para decir. Tuvimos que despedir un riñón. Lo vamos a echar por la vagina. ¡Brace! ¡Plop!
Cito. Poco después de que esta función cesó por completo, ya está el presente escrito, un periodo de 6 u 8 años, no muestra más signos de actividad que un brazo amputado. Se volvió... O sea, según Clark, ya estaba podrida esa madre. Ya no sería.
Árido, te digo.
Es un cumplido muy grande la inteligencia de esta mujer. ¿Sí? Uh-huh. Es tan cabrona que se te secó por completo la organización. Uh-huh.
Aquí es donde entra lo culero. Fue que la diagnosticó histérica y Clark la metió en manicomio.
A la madre, ok.
La señorita G murió de exceso de trabajo porque trabajaba y no podía cuidar sus partes femeninas.
No porque trabajaba 26 horas diarias y...
Sí, no porque la tenían chupando pinceles con radio.
Con radio en una fábrica sin... No.
Bueno, eso fue poquito después. Pero mira, todo está unido de cierta forma.
Güey, estamos hablando con un señor que dijo... Mira, esa señora ya no vino. A estar muerta.
Ok.
Clark escribió que, si bien no todas las mujeres que se graduaron quedaron discapacitadas permanentemente, sí llegó a pasar lo suficiente como para causar alarma. O sea, no estoy diciendo que todas.
Pero pues la gran mayoría.
Pero mira, ya es suficiente. O sea.
Wow.
Cito, hoy la mujer estadounidense es, por decirlo claramente, físicamente no apta para sus deberes como mujer. Y es quizás, de todas las mujeres civilizadas, la menos calificada para llevar a cabo esas tareas más pesadas que cargan tanto el sistema nervioso de un hombre. Ella no está a la altura de lo que la naturaleza le pide como esposa y madre.
¿Este doctor estaba casado?
No.
Este doctor no ha tenido sexo en toda su vida. Obviamente es esto... No. Se nota la frustración sexual en todas estas personas.
Y es que viene desde...
Y la falta de conocimiento del otro sexo.
Y hasta cierto punto creo que no es... O sea, no es tan malicioso. Estoy tratando de explicar lo que yo veo. Y yo soy un meco, entonces yo lo veo así.
Ajá. Sí, claro. O sea, es más ignorancia que malicia. Claro.
No, no está tratando de dañar a las mujeres a propósito. Lo está haciendo muy bien. Pero no es su meta.
Sí,
es
que, ¿Cómo se dice? Bias. Sesgo. Viene de este sesgo cultural también. Donde...
Es moralista. Porque o sea, donde el güey empieza con la diferencia de que la organización femenina tiene una... tiene un deber asignado por una divinidad. O sea, es lo que decía él así de güey. Es que tú como mujer, tu deber... que divino te lo mandó es, Dios, es que tu útero esté funcionando en todo momento. Entonces, sí puedes estudiar y aprender y ser igual de chingona que un hombre, pero no debes porque estás desobedeciendo de tu mandato divino.
Ajá. Sí, y estás jodiendo tu útero físicamente y fisiológicamente. Ahí es donde ya le metió su parte.
Sí, sí, improvisó poquito, pero ¿quién no ha cantinflado en un ensayo? Se entiende.
Mira, si algo nos enseñó la tercera ola es que improvisar está bien verga. Sí. En la segunda mitad de su libro tenía la solución al problema de la menstruación.
Por favor, compártela, doctor.
Si fuera real, creo que no funcionaría. Pero el problema principal decía que era la coeducación. Porque el argumento de Clark es que las escuelas de las niñas se habían modelado de las escuelas de niños. Entonces tenía que llevar otro tipo de modelo educativo. Cito, es un peligro que tales ejercicios que ella pueda trabajar su cerebro sobre matemáticas, botánica, química todos los días del mes y así desviar de manera segura la sangre del aparato reproductor a la cabeza. La educación idéntica de los dos sexos es un crimen ante Dios y la humanidad.
¡Ay, güey! Ok, de no me gusta es un crimen de la naturaleza.
Tú, ante Dios también. Ya metió a Dios, de nuevo porque... a la ciencia y en la escuela.
Los niños y las niñas en el mismo salón de clase encenderían su energía sexual que se desperdiciaría en las tareas de estudio y las chicas se gotearían más rápido.
O sea, ahí sí está diciendo en lugar de andar cogiendo estos morrillos que andan todos calientes van a estar estudiando.
Sí, o sea, no era de que, es que van a... O sea, no es de que no los vamos a juntar porque van a coger y van a explorar sus sexualidades. Los vamos a juntar y tirar en hormonas, pero no las van a poder utilizar.
Y se van a distraer.
Las niñas van a estar más cansadas porque ya están descuidando su organización. Y eventualmente, pues cuando ya puedan coger, no van a servir.
Reitero mi opinión de que este hombre es virgen.
Nunca ha estado cerca en la escuela, de una mujer de una manera jamás.
Exactamente. Nope.
Los vastos recursos del sistema reproductivo se convertirían en la región de la actividad cerebral, lo que provocaría enfermedades y degeneración. La coeducación estaba, cito, convirtiendo a los niños en medias niñas y a las niñas en medios niños.
¿La mitad horizontal o vertical?
No sé.
No especificó.
En diagonal. Depende de cuánto aprendiste ese día.
No especificó. Pero incluso con toda esta evidencia científica, entre comillas, Clark dijo que solo unas pocas graduadas universitarias se habían acudido a él en busca de ayuda. E incluso entonces fueron 2 o 3 años después de su graduación. O sea, en realidad no es como que había atendido... O sea, primero que nada, el güey era otorrino.
Sí, cierto. No me acordaba de eso.
No era ginecólogo. No sé si te acuerdas es experto en un orificio. Es experto en un orificio.
En el episodio del útero errante decía que el útero le gustaba los olores bonitos.
Sí, es cierto.
Tenía nariz. Entonces, tal vez por ahí va. Tiene su puente de conocimiento.
Ok.
¿Por qué lo estoy defendiendo? No, es un pendejo.
Aún así, sentía que en 2 o 3 generaciones de mujeres educadas veríamos los efectos en la raza humana. Clark propuso que las niñas no estudiaran tantas horas al día como un niño. No más de 4. Mientras que la educación para los niños debería de ser 6 horas. Las niñas necesitaban de horas extra para, cito, construir su aparato reproductor. Sí, ay, Miss, tengo que irme temprano. ¿Sabe que voy a poner la trompa de Falopio derecha hoy?
Se me cayó un ovario. Lo tengo que ir a volver a armar. Sorry, otra vez.
Construir su aparato.
Sí. ¿Cómo? O sea, te sientas y te empiezas a concentrar así.
No sé, tú dinos, Gabriela, ¿cómo funciona?
Es que si les digo, no me puedo concentrar en reconstruirlo ahorita mismo. Entonces me voy a quedar en silencio viendo.
Yo quería resolver los misterios del endometrio y su reconstrucción.
Además, cada 4 semanas debería haber una remisión y a veces un intermedio, tanto de estudio como de ejercicio. Esta era una necesidad para que la naturaleza pudiera cumplir su tarea periódica. O sea, era. Cada 4 semanas un break para que vayas y sangres donde no te veamos.
Eso sí está chido.
Y
para ellas.
Y 4 horas de estudio en vez de 6. Pero tienes que pasar 2 horas diarias haciendo meditación zen para que construyas tus cosas de mujeres. Las chicas americanas eran frágiles en comparación de las sólidas fräuleins alemanas y las damiselas inglesas robustas.
Las babushkas. Babushkas rusas.
Rusa. Sí. Clark elogió el hecho de que las alumnas nunca andan en bicicleta en Alemania. Porque ya también estaba el pedo de la bicicleta y ya también era parte del desmadre. También de que no las invitaban a fiestas. Adecuadamente abandonan la escuela a la edad de 15 o 16 años cuando llega su época de rápido desarrollo sexual. Se les anima a jugar al aire libre y dormir lo suficiente, no a encorvarse bajo lámparas de gas estudiando hasta altas horas de la madrugada, como se atrevían a hacerlo las chicas americanas.
O sea, en este punto, no es por nada, Estados Unidos era el progresista en la educación femenina, al contrario de Alemania.
Es que iban bien, güey. O sea, ya en 1871 ya estaba la primer profesora de universidad con el mismo salario que los profesores. Pero llega este pendejo con sus ideas, publica un libro que, spoiler, se volvió bestseller. ¡Ah!
¡Verga! ¡Wow!
Dejen de hacer a la gente pendeja famosa. Internet.
No había internet en 1870, pero...
No, pero es, sigue aplicando.
Creo que es el problema. Habían muchos doctores de estos que tenían demasiado tiempo libre para pensar en estas pendejadas.
Si tuvieran acceso a pornografía
por internet. Sí, si hubiera tenido pornografía, este tipo hubiera sido, creo que, algo muy diferente.
Clark terminó su libro con una historia de una mujer que una vez vio en Alemania, que estaba atada a un yugo y tirando de un carro junto a un burro mientras un hombre los conducía con un látigo.
A ver. ¿Así se los encontró?
Sí, o sea, andaba en Alemania y vio a un güey con un burro y una mujer jalando...
Una Fraulein.
Tirando de un carro y nadie lo vio como extraño, notando que, cito, el burro parecía ser el más inteligente y refinado de los tres.
¿De los tres? Verga. Ok.
Clark vio esto como evidencia del monstruoso desarrollo físico y del desarrollo cerebral abortado. O sea, esto como que vio... Aquí lo que pasó fue que se fueron de más por el pedo físico y no cuidó su cerebro. Entonces, por eso ahora trabaja como animal.
Y aún así no alarma tanto como este burro.
Ajá. Para él, cito, una niña estadounidense que usaba un yugo como un diccionario y batallaba como con su periodo es una exhibición de monstruoso desarrollo cerebral y desarrollo ovárico abortado. Lo que quiso decir es que una mujer con educación no es diferente a una mujer que tira de un carro junto a un burro.
Exactamente. Wow.
Está bien retorcida su lógica. Es así de...
Los brincos que das están tan específicos que es así... ¿Qué te hicieron, güey? ¿En qué momento alguien te hizo daño de esa manera?
La diarrea crónica lo traía en chinga. Cuando A Fair Chance for Girls fue publicado, los administradores y facultad, quienes se oponían a la educación de las mujeres, lo utilizaron como una prueba, como evidencia a favor de su punto de vista. Porque ya había güeyes que, o sea, dentro de todo este pedo de la The Woman Question, estaban los que estaban en contra, obviamente. Claro. Dijeron, miren, ven, este doctor ya dijo que tenemos la razón.
Está publicado en un libro y los libros no mienten.
Es como los racistas en esos tiempos que agarraron la frenología para... agarrar eso y meterlo en su racismo.
De hecho, eso es. O sea, porque ahora desescudaban en vez de decir, no, es que no quiero que las mujeres estudien porque a la verga es, no, es por su bien.
Sí.
El doctor podían decir que era para cuidar la salud de las mujeres. O sea,
¡esto es ciencia!
Esto es por usted. O sea, es por tu bien. No es discriminación, es protección.
Claro.
Los padres incluso empezaron a notarse preocupados por lo que pasaría con sus hijas si las mandaban a aprender algo. Y esto fue lo que cambió el debate, ya que ahora estos imbéciles actuaban como si esto fuera ciencia y las mujeres ahora se veían obligadas a tener que argumentar en contra de estas pendejadas.
Es que ¿por dónde empieza? Y te aseguro que había mujeres que se lo creían.
Ah, siempre pasa, siempre sucede eso, claro. Pero sí, sí me da risa cuántas veces las mujeres han tenido que, de forma seria, perder su tiempo explicando y justificando estas chingaderas. Ajá. Siempre hace un doctor y dice, no, es que cuando el flujo a veces se les va por la nariz y entonces la mujer flota y hay que poner chapulines en su casa y luego de repente un chorro de gente lo cree. Ajá, y lo tiene que ir a la mujer a decirles, ay güey.
Luego de repente hay gente que dice cosas como que el aborto legal no debería ser permitido porque incluso cuando hay violación, porque si la violación es legítima, el cuerpo se apaga.
Sí, sabe distinguir.
Ajá.
Sí, cierto.
Entonces,
2018.
Infiriendo que si te embarazaste por violación fue porque lo disfrutaste, lo cual está de la verga. Y estoy citando a un miembro del Congreso estadounidense, güey. O sea, no es un pendejo cualquiera.
Ajá, no en 1800.
Y no nomás en Estados Unidos, en México han habido también personas.
Mira, ahí va Guanajuato, ahí va Nuevo León. Lamentablemente en el estado en el que vivimos también veo que va a llegar a lo mismo.
Pero misma opinión esa de que es que si ya se engendró es porque el cuerpo lo quería y Diosito lo mandó.
Sí, sí, Diosito lo mandó. ¿Y quién eres tú para hacer lo contrario?
Diosito te mandó al violador. Para que tu hijo salga vivo.
Verga. Entonces.
Así, esa es la mentalidad.
Mary Putnam Jacoby, la primer mujer miembro de la Academia de Medicina y fundadora de la Asociación Médica de Mujeres.
En su oficina, así de que. ¡Ay, paciencia, María, paciencia!
Paciencia, y publicó un artículo de 232 páginas.
¡A la verga! ¡Ya!
Lleno de números y gráficos que analizaban el dolor menstrual, la duración del ciclo, el ejercicio diario, la educación, junto con indicadores fisiológicos como el pulso, la temperatura rectal, onzas de orina. Básicamente lo que se le conoce en el mundo como ciencia real.
No, Mari. Y una vez fui a Alemania y allá las mujeres.
Y un burro que me
comen
gustó.
Burros y luego jalan las carrozas y tienen dos vaginas y media. Una la tienen en el muslo. Ahí guardan al Führer.
Jacoby hizo que los sujetos de prueba se sometieran a pruebas de fuerza muscular antes, durante y después de la menstruación. Su método, respaldado por el método científico, dijo: no hay nada en la naturaleza de la menstruación que implique la necesidad o incluso la conveniencia de descansar. Y se ganó el premio Volston de la Universidad de Harvard.
¡Ándale, Mary! ¿Cuántos premios se ganó el otro culero?
Tenía un libro. Notoriedad y fama y todo. Puedes comprar este libro en Amazon.
Su mamá puso su estudio así en el refri.
Sí. Muy bien, mijo.
Vamos a llegar a eso, pero... ganó que se retrasara todo el feminismo como 100 años, más o menos. En 1874, Julia Ward Howe escribió Sexo y Educación, una respuesta al doctor E.H. Clark. Es que está confuso el título. El libro de Clark se llamaba Sexo en la Educación. Uh-huh. Y este se llamaba Sexo y Educación, una respuesta a Sexo en la Educación.
Okay.
Tenía capítulos escritos por varias mujeres y hombres educados que creían que las mujeres deberían recibir una educación. La introducción al libro, tal cual como viene en el libro, aquí está parafraseada, bueno, citada, no completa, pero casi toda. Dice, la discordia del doctor Clark existe no en la naturaleza, sino en su propio pensamiento. La mayoría de nosotros nos sentimos obligados a caracterizar este libro en un aspecto como una intrusión en el dominio sagrado de la privacidad femenina. Ninguna mujer podría publicar hechos y especulaciones sobre la economía física especial del otro sexo sin incurrir en la más grave reprimenda por insolencia e inmodestia. Ningún hombre podría soportar la idea de tener las funciones físicas peculiares de su sexo tan develadas antes de la visión común de la sociedad, así sugerida e impuesta a su discurso común. O sea, en resumen, si una mujer estuviera haciendo esto, ahorita los hombres estarían que se cagan.
Claro.
Sí, claro. Sí, sí. Como sigue pasando.
Y él cierra la introducción con... A pesar de la posición prominente del Dr. Clark en esta comunidad, no nos sentimos obligados a considerarlo como la autoridad suprema en los temas que trata.
Burns, así de ciencia.
Sí, el problema con así los cuando los chingas bonito, ese que...
Que no se dan cuenta y no es tan satisfactorio. Ajá. Es como lo feo de ser la persona madura en una pelea, de decir, ¿sabes qué? Te perdono, está bien aburrido, yo quiero gritar y quiero hacer poncho porque se siente bien y luego lloras en privado.
Uh-huh. Howe también atacó el supuesto método científico. Dijo: he sido una lectora muy cuidadosa de libros sobre historia natural toda mi vida y no puedo evitar pensar que la ciencia contemporánea ofrece un estándar cuyas demandas apenas son satisfechas por el libro. Sacar 7 casos del cuaderno de un médico y luego asegurarnos que hay muchos más no es suficiente, y por extraño que parezca, uno de estos es el caso de una actriz y otro de una cajera, dejando solo 5 instancias educativas en total. O sea, de sus 7 casos de estudio, 2 ni siquiera habían estudiado. Pero Clark se sintió alentado por la recepción de su libro sobre cómo las mujeres no deberían ir a la escuela cuando tenían sus periodos, porque su libro se convirtió en un bestseller. Fue invitado a hablar con la Asociación Nacional de Educación en 1874 y escribió un segundo libro. Este se llamaba The Building of a Brain, la construcción de un cerebro. $180 en Kindle, en Amazon, ahorita.
¿Y a quién le llega ese dinero? ¡Ay!
Pues en las editoriales. O sea, ya es como... O sea, si lo estás comprando ahorita es para leerlo, ¿no? Es para ponerte en el contexto de lo mal que estábamos antes. Sí, sí. Pero lo pueden leer si quieren. Ese libro, el prólogo del libro empezaba con elogios de su primer libro. Cito, a menos que los hombres y las mujeres hayan desarrollado cerebros normalmente, la nación caerá. Se necesita un cerebro tan bueno para gobernar un hogar como para mandar un barco. Pues es que su lógica siempre es
Empieza más o menos bien. Tiene un gramo de... Ok, sí, está cabrón manejar un barco, está cabrón hacer cosas, pero...
Pero no por eso...
O sea, los niños y las niñas pueden tener la misma capacidad mental. Pero sí, no deberían. Pero... Exacto.
Ajá. Pero Dios dice que
pero te chingas. Pero niña, quédate en casa. Ajá.
Y argumenta el punto que hizo en su primer libro usando como evidencia una carta de un hombre diciendo que su hija murió a causa de resultados malvados de métodos inapropiados de educación femenina.
¡A huevo! ¡Mi primo conoció a una mujer!
Sí.
Que su sobrina le dijo... Sí, así. Es escrito con su mano izquierda para que no reconozcan su misma letra. Sí. Creo que Trump hizo eso hace poco. De ¿qué? Hace como...
¿Con el tornado?
Un año, 2 años. No. Publicó una carta donde una de sus secretarias lo elogiaba de que...
Ah, sí.
Yo trabajé para Trump. Pues Trump es el mejor jefe. He tenido muchos jefes, pero déjame te digo. Trump ha sido el mejor. Y he tenido... Y así esos tipos de...
Ay, por un tiempo él era su propio representante, ¿no? Contestaba a su teléfono con otro nombre.
Sí. Me imagino eso nomás él escribiéndolo como...
Pero este libro es el equivalente a los posts de ahorita de... Estudio de científico de la NASA revela que la marihuana cura el COVID.
Uh-huh. Consumir así. Tan solo
estudio
3
de
marihuanas.
Mi primo de ayer me confirma que las mujeres no deben de estudiar.
Es que yo tengo un primo que le dio COVID y luego se hizo un té con aspirinas y limón y ya está bien.
Según la NASA. Uh-huh. Reporta la NASA.
Científicos de Harvard suplican que no hagan eso porque los doctores se van a enojar.
Y hay un hilo claro en todo el libro de que la raza estadounidense estaba decayendo debido a la influencia de la sangre de los inmigrantes. O sea, ya su segundo libro se fue...
Ah, ya. Así, full racist.
Full racist.
Sí, vamos a hacer cuarta en el racismo. Ya era hora. Ya se había aquí. Tardado.
Sí. Edward H. Clarke murió el 20 de noviembre de 1877 a sus 57 años como resultado de complicaciones de su problema digestivo que cargó toda la vida. Un hombre que pasó años explicando cómo las mujeres iban a pudrir si fueran educadas, murió de que se le pudrió su sistema de mierda.
Las tripas.
La presión por la coeducación en Harvard continuó creciendo. En 1879 se estableció una universidad para mujeres que les pagaba a los profesores para que repitieran sus clases en salas de conferencias de mujeres jóvenes. Entonces fue como el primer paso. Creo que de hecho lo vi en una película. No me acuerdo cuál.
Pues, o sea, no de los poetas muertos.
No. Porque de hecho no es una película que yo estaba viendo activamente. La estaba viendo Tania, pero me acuerdo que había un salón como de puras mujeres. Y era el mismo profesor. Iba, daba la clase que daba a los hombres. Luego iba a la,
o sea, fue una forma mujeres. De como...
Fue como
estamos separados, pero van a tener la misma calidad de educación.
Sí, hasta que ya profesor. Lo unieron todo. Uh-huh. Y el trabajo de Clark siguió vivo. Las mujeres tuvieron que seguir luchando contra sus afirmaciones disque científicas ridículas y pendejas. Se publicarían 17 ediciones de su libro de chingaderas. La Asociación Americana de Mujeres Universitarias fue fundada en 1881.
¿Qué huele con el útero y por qué no estudiar? Ajá. Clark.
Y esta Asociación Americana de Mujeres Universitarias pasó décadas financiando investigaciones para desacreditar las teorías de Clark.
O sea, tuvieron que meterle lana para poder comprobar las pendejadas.
Ajá. Sí, es que estaba... O sea, ya estaba tan establecido que tenían que... comprobarlo con algo que no fuera es que no mamen, léanlo, obviamente no era así, exacto. No, comprobamos que esto y esto y esto para que fuera como innegable. Uh-huh. Qué
exacto. Y señalaron su metodología defectuosa, la falta de estadísticas, presentaron toneladas de evidencia en contra de sus teorías, estudios de casos, cartas de las autoridades, información sobre la salud, patrones de carreras, las tasas de matrimonio, fertilidad de las mujeres que van a asistir a la universidad. Argumentaron que la coeducación promovía relaciones saludables y realistas entre mujeres y hombres. Era menos costosa y más práctica que la educación por separado y había demostrado ser efectiva y beneficiosa.
O sea, datos, hechos.
Uh-huh. Es lo mismo que el 5G te está matando. Nomás un post así y luego necesitas miles y miles de artículos estudios. Comprobando que no, y de todas maneras no te creen. O sea, es más difícil.
Que es que mi primo, después de que se tomó el TS con aspirinas y limón...
Y canela.
Se fue a trabajar. Él trabaja para una compañía de celulares. Cuando estaba poniendo la torre de 5G, porque lo mandaron a poner esa torre, yo le dije, mijo, no vayas. Pero cuando le estaban poniendo la torre, se le cayó el pene. Entonces...
Sí, sí, y se le cae porque la, uh-huh, el trébol no es como el roble, pero el lirio coge gansos. Uh-huh.
Las teorías de Clark continuaron siendo utilizadas en las décadas siguientes, no solo por los opositores de la coeducación, sino también por los opositores de los roles de las mujeres en otras áreas. Se lo usaron de pretexto para todo. Las instituciones educativas femeninas se vieron obligadas a desarrollar muchas estrategias diferentes, como limitar el número de cursos que una alumna podría tomar para prevenir problemas de salud. Las universidades instituyeron programas de vigilancia médica.
Eso le trataron de hacer a Hermione en el tercer libro y no funcionó. Consiguió el Time Turner.
Hizo trampa.
Sí, hizo trampa. Sí, la neta, uh-huh, no me gustó que me tiran viaje en el tiempo en Harry Potter, pero prosigue. Este es otro tema, uh-huh, totalmente.
Totalmente distinto.
Totalmente distinto.
Las universidades instituyeron programas de vigilancia médica, monitoreo de salud de las alumnas. Se trajeron médicos mujeres para supervisar el ejercicio y recopilar datos de salud, incluido el mantenimiento del registro del ciclo menstrual. Y las mujeres se vieron obligadas a demostrar a través de la ciencia que la teoría de mierda de este güey era una teoría de mierda. Y siguió por décadas. O sea, tuvieron que pelear contra esto por décadas. Harvard comenzó a admitir mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, casi 100 años después de que este güey se murió. Este güey se murió en el 77.
La Segunda Guerra Mundial fue en los 40.
Ajá. Sí, 70 años. 70 años para que Harvard dijera, ah, no, sí, está bien.
Upsi.
Según las estadísticas del 2016, las mujeres constituían el 57% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos. Por primera vez, el 51% de los estudiantes de derecho eran mujeres. La clase entrante del 2016 en la Escuela de Medicina de Harvard por fin estuvo compuesta ya por un 51% de mujeres. El área educativa, conocida como STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería STEM y Matemáticas, aún sigue resintiendo los estragos de que las desanimaran por estudiar matemáticas.
Claro, pero ¿sabes quién ayudó bien chido a eso?
Yo sí. Scully.
Sí, el efecto Scully, ajá, de los X-Files.
Ajá. Y se han implementado programas en varios países para cerrar esa brecha. Ya ahí va. O sea, ahorita ya es este... En el mundo sigue siendo nada más el 30% de mujeres que... O sea, bueno, de alumnos de STEM. Es el 30%, pero hace como 15 años era, creo que el 18. Se va poco a poco avanzando.
Sí, no, y se ha ayudado mucho, o sea, el fenómeno, uh-huh, este de los expedientes secretos Scully. X, el Scully en los 90s, y ahorita ayuda mucho las películas como de Marvel, uh-huh, ves a muchas mujeres que son científicas. Y está ayudando mucho a que desde niñas, igual que a los niños, que, uh-huh, ves a, yo quiero ser científico. Y las mujeres ya también están, yo quiero ser científica, y se está cerrando esa brecha.
Sí, pero la salarial sigue ahí, güey. Según lo que leí, en promedio, un ingeniero hombre gana como $38 la hora. Y, ajá, una mujer haciendo el mismo trabajo con la misma educación gana 31.
¡Ey! Uh-huh. No me acuerdo dónde leí de que la brecha salarial no existe. La diferencia es que los hombres buscan trabajos como presidente y jefe, y las mujeres buscan por naturaleza trabajos menos remunerados como jefe mujer o presidente mujer.
Digo, no está lo incorrecto en el tiempo en el que vimos. Jefe mujer gana menos que jefe hombre.
Ajá. Está gracioso, pero culero a la vez. Uh-huh. Se vale.
Pues esa fue la historia de las mujeres y Edward Clark.
Qué culero. Cada vez que leo algo de como las mujeres en medicina, o sea, aparte del factor de que no nos dejaban estudiar, el problema sobre todo de menstruación, de que endometriosis o síndrome de poliquístico, ajá, todo eso tiene como una tasa de... No es tasa. En promedio se tardan 7 años en diagnosticarlo, porque llega una mujer así de que, oye, me duele culerísimo una vez al mes, y los doctores así de que, ya sé, ¿verdad? Qué feo. Y no les dan tratamiento, y es algo súper común que no ha mejorado tanto.
Ah, claro. ¿Tú crees que ha cambiado mucho, por ejemplo, los ginecólogos hombres? Que uno no hay forma de que sepan absolutamente nada sobre el cuerpo de la mujer, y lo dicen... Más que por libros. O sea, es totalmente
Hay ginecólogos buenos, pero está bien difícil tener Y por eso muchas personas que conozco es de que, güey, yo no voy con un ginecólogo hombre nomás porque simplemente no entiende. Podría ser el ginecólogo más preparado del mundo, pero le digo, güey, es que uno de esos días y la doctora ha sido, ay, güey, ya sé.
O sea, si yo estoy haciendo un castillo de arena, quiero ir con alguien que es experto en hacer castillos de arena.
Y no mezcles arena con genitales, me perturba.
¿Tú los acabas de mezclar? No, mi única analogía era de que, o sea, como mujer, vas con una mujer que es la que sabe de los... Igual como hombre, hay cosas de...
No decir
con del una... pene y próstata y testículos que es así de... Sé que estudiaste bien chido nada contra ti, pero tú no tienes pene y testículos.
No sabes.
Entonces, por más que aprendas, sigues experimentando en cuerpo ajeno y es diferente. Y a lo que iba antes de todo este comentario era... De todas existe todavía ese... Como síndrome de yo sé más que tú, aunque porque soy doctor, claro. Aunque no tenga ni idea de lo que estás pasando.
Pues es todo, todas las teorías del útero errante que se le ocurrieron a un güey y ya nomás dijeron, ah, Simón, es que se le ocurrió a un güey, entonces tiene que ser verdad.
Sí, entonces
y,
te dicen, ah, te duele, de... sí, es que es normal, vete.
Ajá, y de hecho, el episodio pasado que estuve, que mucha gente nos mandó mensajes de que mi abuela siempre me decía y a mi mamá siempre le dijeron a mí, o sea, personas que tienen mi edad ahorita. De que a mí me dijeron que muchas cosas que venían desde ese tipo de comentarios que no tienen sentido, pero que se quedaron y se fueron pasando de la abuela a la mamá a la hija, y está bien difícil quitártelo.
Por eso siempre hay que cuestionar el status quo.
Sí.
O sea, y cuestionarlo no necesariamente quiere decir que vas a ir en contra de, nada más es saber por qué está esto aquí. Ah, ok, tiene un motivo legítimo, chido. No lo tiene, entonces hay que cambiarlo.
Claro, y también conocer tus debilidades. Es como si yo duro años y maestrías y doctorados en aprender sobre la cultura inglesa. Y luego voy y trato de corregir a un inglés que tiene toda su vida viviendo en Inglaterra.
Claro.
Porque yo estudié sobre la cultura inglesa. Pero sí, él tiene toda su vida viviéndola.
Acabas, ¿no? Acabas de escribir el mansplaining, pero con xenofobia.
Ajá, sí, exactamente. Sí,
una vez tuvimos esa conversación de que a veces en una fiesta terminamos hablando de medicina y no sé qué tanto, y no sabíamos, pero había una doctora ahí, y Joe, sin ser malintencionado y sin ser no, yo sí sé, déjame te explico, empezaste a describir la tuberculosis. De que no, es que es esto y esto y esto, y lo estabas explicando súper mal, porque nada que ver con lo que en realidad era. Yo no tengo idea, pero lo supe porque la doctora estaba llorando de la risa y todos te dijimos, Joe, le estás explicando la tuberculosis a una doctora y dijiste, ah, qué pendejo, y te fuiste. Eso pasa bien seguido y no siempre es malintencionado, pero pasa.
Pero la diferencia es que yo sí dijo, ah, no, pues qué pendejo me vi.
Y no soy doctor.
No, y no eres
y
doctor.
Y no tomo decisiones no estabas, sobre las tuberculosis.
Pero el mansplaining no es nomás un güey explicando algo porque sí, es un güey explicándole algo a alguien que ya lo sabe, así que un ingeniero explicándole a un astronauta así de que no, es que las naves funcionan así, ya sabes, eso es mansplaining, no él nomás pues mira, explicar.
Yo una vez mi mamá me preguntó qué era el mansplaining. Tuve que explicarle el mansplaining a mi mamá y ha sido uno de los días más extraños que he tenido en mi vida.
Ay, güey.
Yo por eso dejé dar clases en la universidad.
Porque te pagaban por puro mansplaining.
Por mansplainear, ¿no? Ajá.
Y ahora mansplaineamos cosas en podcast. Entonces no hay pedo.
Exacto. Sí, pagando por ello. ¡Yay!
¡Yay! Pues muchas gracias por escuchar el Dolop otra vez esta semana. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados en redes como @eldoyop con doble L.
A mí me pueden encontrar como el Badiablo.
Y yo soy Gabe.
Y a mí me pueden seguir en todos lados como @ningún Eduardo. Y recuerden que aquel que no conoce su historia está condenado a, no sé, güey, a que se
le vaya la sangre de la organización.
A pensar que la tabla del 3 te deja árido el útero.
Hay que darse pendejo. En fin, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.